que tiene que ver entonces con el tema nada más y nada menos que de los combustibles. Siempre podemos hablar con Mario Amado de la Cámara de Expendedores de Combustibles de la provincia de Entre Ríos, ese secretario. Mario, gran gusto de decirte buen día, me permito el tuteo, feliz año 2024 para vos en lo personal, familiar, y después en las demás facetas, por supuesto, que sea lo mejor que se pueda. Mario, buen día, aquí con Diego Martínez Garbino, Juan Gerol te habla.
Hola Juan, hola Diego, felicidades para ustedes también, muchas gracias.
Muchas gracias. Mario, bueno, un raconto rápido, ¿cómo estamos? Después de bueno, todos hemos recibido este aumento del 27% hace unos días atrás, pero ¿cómo estamos? Porque siempre vos nos ubicás, y esto lo tenemos que hacer con todas las actividades, o lo puedo mencionar de diferentes maneras, ramas de actividad, cadenas de valor, bueno, hay muchas maneras de decir lo que tiene que ver, bueno, con áreas tan importantes como la tuya de los combustibles. ¿Cómo están?
Mira, en este momento este brusco acomodamiento de precios, todavía le falta recorrido, digamos, faltan acomodar varias variables. Pero esto a nosotros nos empieza a acomodar nuestras comisiones, que como sabés salen del precio de venta al surtidor. Uh-huh. Con respecto al tema de lo que vemos es que este tremendo golpe, en vez de este golpe, este acomodamiento brusco de los de los precios de los combustibles en varios lugares ya empieza a sentirse la retracción de ventas. Hay lugares donde están hablando de un 25%, hasta un 25%, un 20%, sobre todo en los combustibles premium, con los combustibles más caros. Uh-huh. Entonces, en muchos lugares ya pasaron los 1.000 pesos como número para jugar a la quiniela, ¿viste?
Sí, tal cual.
Pasaron los 1.000 mangos y entonces... para nosotros, en general, esta es una época de movimiento por las vacaciones y eso. Y yo creo que en nuestra zona, en la zona donde están ustedes, el corredor de la 12, la 14, uh-huh, se va a notar todavía, se va a demorar a notarse bajas, aunque haya bajas puntuales. Nosotros vemos en la ciudad, acá en Gualeguay, que las estaciones del centro por ahí están... vemos que no están con colas como estábamos viendo hasta hace 10 días, ¿viste? Uh-huh. Pero las que están más en el camino de paso, y eso se ve que hay mucho movimiento todavía, y creo que en nuestra zona esta baja de ventas se va a empezar a ver mediados de febrero recién, aunque uh-huh, aunque los números digan otro, en promedio estamos viendo que la venta se ha mantenido, y hay una provisión un poquito más liberal, digamos, con respecto a las asignaciones, los cupos que teníamos, a pesar de que tenemos, el nivel de llenado de las estaciones ha mejorado. O sea, no es que no vino el camión hoy, mañana ya no tenemos más, ¿viste?, y esperaron de nuevo el camión, sino uh-huh, que hay como que están un poco más entregando las petroleras combustible. Entonces, por lo pronto, ese es un tema. El otro tema importante para las estaciones de servicio es que la distorsión con esta suba, la distorsión que había entre el precio mayorista, que estaba totalmente desfasado, más caro que la estación, o sea, era el mundo al revés, que un tipo que comprara por miles de litros pagara más que un estacionero que cargaba el auto. Hoy eso está bastante más nivelado, entonces las estaciones van a empezar a dejar de tener esa presión extra que tenían del pequeño chacarero, del chacrero, el que consume un tanquecito cada 20 días y entonces venía a ver si podía aprovechar y ganarse un peso más comprando más barato en la estación. Uh-huh. Así que para las estaciones hoy estamos con un precio mejor, eso nos libera un poco la comisión, nos hace poder trabajar en una paritaria que estamos teniendo en este momento, que termina en marzo con otra mirada, y bueno, y expectantes como todo de las medidas próximas y de las inflaciones de estos meses para ver cómo cómo se le va poniendo el cascabel al gato, o si no se puede, o si se puede, o qué se puede, uh-huh, para empezar a marchar en consecuencia, ¿no?
Uh-huh. Mario, yo le pregunto esto y lo voy a preguntar siempre porque, bueno, nosotros podemos hacerlo, digo, por los tiempos, digo esto. Ayer se lo preguntábamos a la gente por el gran tema de los medicamentos. ¿Quiénes son los actores en esta rama de actividad? En la tuya, ¿quiénes son los actores de tipo didáctico? ¿Viste? Porque cada uno tiene su actividad. Es como que uno explicara cómo es el trabajo de Radio Nacional, o el trabajo de la radio, la preparación de un programa, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los actores en tu actividad para que uno tenga como una visión de lo que es los combustibles, ¿no?
Nosotros básicamente estamos, a nivel gubernamental, estamos trabajando con González Cirilo, que el secretario de Energía, en el que hoy de mañana se está reuniendo la Confederación, se reúne con él. La reunión era ayer, uh-huh, y se postergó porque ayer con la audiencia del decreto tuvo que presentarse anteayer. Ayer se presentó González Cirilo, ayer y hoy también se iba el ministro de Energía, uh-huh, o secretario de Energía. Él, con él estamos en contacto, planteándole las cosas de la... Él es el jefe a nivel, digamos, gubernamental de los problemas que, uh-huh, tenemos. Tenemos trato, ellos son los que manejan la política, y la manejan, hasta este momento venía manejada, acordándose que en las grandes decisiones, a pesar de que hasta el momento que cambió el gobierno, uh-huh, se tomaban desde la Secretaría de Energía y Secretaría de Comercio, pero con directivas precisas para YPF, que llegó a tener el mes pasado casi el 58% de mercado. Imagínate que controlada por el gobierno, es más fácil pisar el precio, es más fácil poner una política, la política que se quiera de combustible, a través de una, cuando el gobierno es el que maneja la compañía, ¿no? En ese porcentaje de mercado. En este momento se cree que va a haber otro tipo de manejo. Ayer casualmente tuvimos reunido, y yo participé con la nueva conducción de YPF, el vicepresidente hace dos días, que está en el cargo, y ya nos pudo atender porque teníamos una agenda, una reunión prevista antes, y bueno, y la respetó el señor, así que fue muy, pero muy provechosa, marcó los lineamientos, y los lineamientos son seguir apuntalando la red. Hay que meter combustible, hay que vender, y hay que, por otra parte, hay que exportar, y hay que meterle pata con pata muerta con el gas. Están a pleno con todas estas nuevas cosas para la actividad. Entonces, como decís vos, tenemos el actor principal, que es el gobierno, que va a marcar la estrategia de los combustibles a través de su controlada YPF. En otro lugar sería marcar las líneas grandes y las petroleras privadas, llevar el nivel de distribución, precios, producto, oferta y demanda, ¿no? Hoy nosotros estamos con estaciones de servicio que ahora recuperaron un poco el aire, están con podemos decir que no nos estamos comiendo el capital de trabajo, pero a nivel de petrolera te dicen que te falta, a nivel de Estado te dice que falta ajustar los impuestos que están adentro, que por el cuento de no sumar inflación se fueron postergando. Tenemos ya 7 trimestres, o sea, 7 aumentos que están atados al costo de vida o al costo de la inflación,
Mario,
que han sido demorados, ¿viste?
Mario, con el cuento de no sumar inflación, dijiste, ¿nos podés ubicar en la expresión? ¿Qué era necesario?
Sí, claro, o sea, viste, te voy a explicar un pasito para atrás. Acá todo el mundo dice, cuando sube el combustible, sube todo. Estuvimos con 8 meses con el combustible colgado y subió todo el 60 o el 70% o más. Uh-huh. Pero como noticia la suba de combustible siempre genera aumentos en los que corresponden y los que no corresponden. Entonces, los 7 últimos trimestres, los impuestos internos de los combustibles se ajustan por una ecuación que considera el costo de vida. Es para que el gobierno no deje de recaude más, o sea, no deje, vaya recaudando cada vez menos cada vez que sube el combustible, ¿no? Uh-huh. Que no fuera un número fijo. Se le ocurrió en este proceso inflacionario poner un porcentaje que corresponde a la inflación, no tanto al precio, sino a la inflación. Entonces, para que no se reflejara en los precios del surtidor durante el periodo de estos últimos 7 trimestres, cuando llegaba el fin del mes de marzo, el mes de junio, el mes de septiembre, y había que ajustar los combustibles, había que ajustar el impuesto del combustible, se sacaba una resolución que se demoraba hasta nueva oportunidad ese aumento. Por lo tanto, hoy estamos hablando de que puede haber hasta 200 pesos por ahí de diferencia solamente de ajuste de los precios de los impuestos. Ese es un aumento que está demorado, que no sabemos, como bien la mano, seguramente lo van a imponer o lo van a renovar, o les convendrá no ponerlo, no sabemos, pero es un costo de combustible que hoy está demorado. Uh-huh. Y que está demorado porque la administración anterior, primero porque venían las elecciones, después porque vinieron las PASO, después las elecciones, después el cambio de gobierno, después el balotaje, y se fue estirando, y no se ajustó. En ahora venía el ajuste, venía el primero de enero, y no se ajustó. Entonces, no sé si no se ajustó porque son nuevos los nuevos, y tenían que verlo, o no echar más leña a fuego, o no, pero eso está latente. Salvo que salga una ley que diga, se suspende esto, o se va a cambiar, pero esto está latente. Entonces, para ubicarnos en la cadena de mando, digamos, de la parte energética o la parte combustible, Secretaría de Energía, Secretaría de Comercio, que están en contacto, y luego el gobierno marcando la política, posiblemente, siempre, como te digo, con la pata de YPF como generador. O sea, si YPF se pone en 800 pesos un precio, por decirte, un precio de la super, no va a aparecer la otra petrolera a vender a 1000, por más que el precio sea 1000, porque no le venden a nadie y tiene que colocar su producto. Eso ancla los precios desde esta posición dominante de 58%, como te digo. Eso a nivel de política nacional. A nivel de nosotros, las estaciones como las nuestras tienen una cámara provincial que se cae, donde yo soy secretario, como recién me presentaban, que trata de juntar, son 200 estaciones de servicio en Entre Ríos, de las cuales más del 55% son pymes familiares que no llegan a los niveles de corte de rentabilidad. O sea, están trabajadas por los dueños, por la familia. No hay acá, como en otros lados, poder meterle plata por negocios de conveniencia o los kioscos, o una gomería, o un cambio de aceite a las estaciones. No le mueven el piolín, acá el tema es vender combustible, la mayor venta. Después nosotros estamos asociados a la Secha, que es la confederación donde se reúnen todas las provincias, y ahí gestionamos permanentemente las cosas que se necesitan a través de la parte impositiva, la parte administrativa y también la parte de los convenios sindicales con los convenios de trabajo. Así que esa es la estructura donde nos manejamos nosotros. La verdad que la Confederación en este momento y a través de las cámaras veníamos teniendo muy buen acceso a la administración anterior, pero con resultados muy muy pobres. O sea, en esta gestión venimos de nuevo planteando las cosas que hay que resolver. Algunas petroleras tienen mayor permeabilidad a la charla y al contacto, otras tienen son mucho más cerradas y te bajan la línea y arreglátela. Hay petroleras que tienen tenemos muy buenos interlocutores, y otros que se manejan solamente con dos gerentes y hay que hacer fila para tener una reunión, una entrevista, y cuando tenés una entrevista y le planteas un tema que para nosotros es urgente y muy claro, te dicen que lo van a estudiar y dentro de 2 meses volvemos a juntarnos a ver que si lo estudiaron o no. Hoy con la informática y con todos los datos que los tenemos públicos, es muy fácil que los números no se desmientan, porque íbamos nosotros diciéndoles que no nos alcanzaba y ellos sacaban otra planilla donde decía que estábamos llenos de plata. Eso hoy está bastante más acotado, o sea, hoy los cálculos son bastante más parecidos, entonces se pueden buscar soluciones de los dos lados o decirle, che, bueno, aflojen porque las estaciones de menos de 200.000 litros no dan más, o muchachos, no jodan este mes porque este mes vamos bárbaro, ¿viste? Así que esa es la estructura que tenemos y con la que nos manejamos nosotros.
Mario, ¿qué tal? Diego lo saluda. Y lo
Hola,
consulto
Diego.
Sobre si en lo que fue el encuentro con ayer con los directivos de YPF y lo que viene hablando con las petroleras, en base a lo que usted dice, se desprende de que vendrían en algún momento nuevos aumentos. ¿Sabe cuándo vendrían y de qué porcentaje se está hablando?
No se sabe, porque esto, el tema es así. Argentina es uno de los pocos lugares donde hay inflación en dólares, ¿viste? Entonces, eso después lo explican ustedes para que la gente lo entienda, pero hay inflación en dólares. Entonces, con un proceso inflacionario de un 30%, y un dólar que no está fijo, ahora estos días hubo también otra vez algunos barullos, es probable que si hay movimiento de este tipo vayan acompañando los precios, porque si todos los insumos van a subir el 30% y todos los gastos van a subir el 30%, si los convenios van a subir el 30%, sería una locura que los combustibles no suban nada, ¿entendés? ¿Cuánto margen tienen? Y no sé, ya estamos acercándolo a los niveles de los precios de los vecinos. No llegamos al dólar 80 o dólar 90 de Uruguay, pero podemos llegar a estar cerca del dólar 20 o el dólar 30 de Chile o Paraguay.
Mario, perdón la interrupción, ¿sí? ¿No? Pero para que tengamos una idea práctica, es decir, es tal cual, es decir, el litro de super, por decirlo de alguna manera, tiene que estar, vamos a decirlo, parecido a lo que es un dólar.
Sí, eso es tradicionalmente lo que costó acá, y con un dólar, más o menos un dólar 10 o 90 centavos, estábamos a nivel de lo que es lo que llaman la paridad de importación. Entonces, eso hace que vos puedas o producir y exportar a un precio lógico, o importar, si te falta, a un precio lógico, porque importar a 300 pesos la super, para vender a 300 pesos la super, era inviable, por eso faltaba combustible. Importar a 300 pesos el gasoil, para vender a 300 pesos el gasoil. Ahora, importar super o gasoil para vender a casi un dólar, cambia la ecuación, y las petroleras pueden tener un incentivo distinto a tener que estar poniendo y poniendo y poniendo para bancar una mayor demanda. Entonces, ahora vamos a tener una demanda que seguramente va a bajar algo por el tema del costo, y vamos a tener una posibilidad mejor de que lo faltante, sea gas, petróleo, lo que fuera, pueda traerse de afuera, porque los valores de acá están adecuados a esos valores. No sé si soy claro.
Perfecto.
Lo que le digo.
Sí, sí, sí,
¿entendés?
Exacto.
Entonces, hoy, si para darte un dato, si de Paraguay venían, en Paraguay y en Paraguay y en Bolivia, contaba ayer un uh-huh. colega de Tucumán, que ya le pasaron la bola a los muchachos. Uh-huh. Había familia entera dedicada a venir con un auto con 20 bidones,
Mario,
por el otro lado y venderlo.
Mario, ¿me aguantás un minuto? Que tenemos el informativo, ¿sí? Y seguimos.
Dale, cómo no.
Estamos hablando con Mario Amado, de la Cámara de Expendedores de Combustible de la provincia de Entre Ríos. Mario, gracias por esperar.
No hay problema.
¿Qué decías de los hermanos de países limítrofes?
Claro, mira, ayer casualmente estábamos hablando con la gente de Tucumán, que están los muchachos bolivianos, están desarticulando todo lo que era las empresas, las mini pymes familiares que se habían armado para que pasaban con un auto con 10 bidones 14 veces en el día a buscar combustible a Argentina y volver a venderlo a Bolivia. La diferencia ya no hace que lo puedan hacer, o sea, no tiene ningún sentido, pero llegó a estar 4 veces el valor en el combustible, 4 veces el valor de lo que estaba acá. Entonces, ya no era solamente un hombre que iba con dos bidones, como en Misiones, que iba, pasan y en vez de tener estaciones de servicio, tenés una sombrilla, un gazebo con 14.000 bidones abajo, vendiéndote combustible más barato que llevan de Argentina. Esa es otra presión más que se va terminando cuando los precios se van emparejando.
Uh-huh. Todavía nos pasaba Mario, lo que sabes perfecto vos, nos pasaba lógicamente con los hermanos del Uruguay por el tipo, claro, de cambio en las estaciones y carteles especiales, bueno, para ciudadano tal precio, ¿no? Hasta precio diferencial, sí, digamos, cuando
sí, el precio diferencial que se puso tampoco lo pusieron todas las compañías. Entonces, así como cuando era obligatorio con tener casco para cargar la moto y había un vago en el kiosquito de la esquina que te prestaba el casco para cargar y volver, yo llegaba a escuchar cuentos de tipos que te prestaban patente para que cargue barato, ¿viste? Entonces te la alquilaban a la patente para que pague barato, ponía la patente arriba de la patente del Uruguay. Así que de esas cosas y esa anécdota hay millones, pero son lo mínimo. Lo que te digo que el Uruguay todavía sigue siendo el doble de Argentina, el precio, pero ya lo que te digo, Paraguay, Chile, Bolivia, y Brasil se ha medio nivelado, entonces ya no es la locura de venir a llevar para revender, que parece mentira, pero desvía combustible, y en un mercado que falta, al que le falta combustible como el nuestro, también lleva su parte, ¿no? Esto vuelvo a repetírtelo, el problema final es que desalienta la inversión para tener más combustible y desalienta la importación para tener más combustible. Bien. No es que defienda a las petroleras, estoy defendiendo el negocio, digamos, una cuestión lógica del negocio, ¿no?
Mario Amado, de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Mario, lo consulto. No parece ser que vaya a ser la política del gobierno el congelamiento de precios, pero usted entiende que hay momentos donde el congelamiento es una herramienta que puede llegar a ser válida en ciertos momentos, o directamente usted respalda que haya una liberación absoluta en cuanto a los precios.
No, yo no. En este país hay demasiado herido, heridos como para ser absolutista, ¿no? Acá decir liberemos el precio y que se la arregle que sea, es imposible, pero la pisada de precio tan artificial como veníamos teniendo hace que en un momento dado directamente no haya producto. O sea, ejemplo práctico de la zona, si no hay precio de naranja, el productor, porque le sale más caro el obrero que le va a levantar la naranja que lo que lo vende, no va a dar naranja. Y si el combustible no tiene precio, nadie se va a poner a sacar combustible ni a producir combustible. Y así todo. Entonces, por un lado, yo creo que hay una realidad que en Argentina no se dio en su momento, que fue esta. Cuando el precio del petróleo valía $100, el combustible valía, ponele, 500. Cuando el precio del petróleo valió $50 en la baja, el precio de Argentina seguía 100 pesos. La idea sería que si estamos jugando a que tiene que haber una paridad de importación, o sea que producir salga lo mismo que traerlo de afuera y eso haga que el mercado sea, se podría adecuar esto a una realidad, decir, che, está el precio tirado del combustible, no explotemos, traigamos de afuera y el gasoil, en vez de 1.000 pesos, pongámoslo a 700. Eso en Argentina parece Argentina año verde, pero se podría llegar en una economía como es la del Uruguay. El Uruguay no tiene nada, si el petróleo está caro, el combustible estará caro. Si el petróleo baja, se ha habido correcciones a la baja. ¿Me entendés lo que te digo?
Tal cual.
Entonces no es, no, a mí me parece que es una herramienta muy temporaria. Tiene que ser una herramienta puntual para una cosa que hay que proteger o defender o lo que fuera, y temporaria mientras se ubica la cosa. Esto no es el impuesto al cheque que se puso por 3 meses y todavía hoy se horroriza la gente que la parte gubernamental que recibe la plata que mueve el impuesto al cheque, se horroriza que le digan que le van a bajar la alícuota una milésima. Entonces acá estamos acostumbrados que lo provisorio es para siempre. Y eso en algún momento tendrá que cambiar, capaz que yo no lo voy a ver seguro, capaz que ustedes alguna cosa ven, pero que por lo menos los hijos y los nietos empiecen a entender que las cosas que se ponen puntualmente por una hoy, ¿quién te diría si a mí me dicen, mira, o a los tres que estamos hablando nos dicen, mira, che, tenemos que destinar el 10% del sueldo nuestro porque tenemos una urgencia en tal lado y 3 meses va a tener que poner el 10% de tu sueldo? ¿Y quién diría, bueno, me aprieto los calzoncillos, pero lo pongo? Dentro de 3 meses te dicen, bueno, no me alcanzó, te voy a poner 3 meses más, y vos entonces empezás la puteada de decir, me cagaron. Que es la realidad. Y esto es la práctica constante, de, no de este gobierno este, ni del anterior, ni del anterior. Es lo que siempre estamos comiendo nosotros. ¿Entendés? ¿Cómo entendés que vuelvo y sentirte lo mismo y me voy por la rama? Que estemos hablando de que hay un 45% de economía formal. Y ese 45% de economía formal, que es la que paga los impuestos, que está inscripta, que arma todas las cosas, tiene que bancar un Estado gigantesco para el 100% de la población. Entonces, algo están fallando. Algo tiene que corregirse, algo tiene que empezar a corregirse. Ahora, claro, si la corrección va a ser que le vamos a poner más impuestos a los que al 40 que pagan para que cubrir a los 60 que no pagan, claro, en algún momento directamente la gente no paga y espera que dentro venga otro gobierno y alguna moratoria. Entonces todos nos resentimos. La verdad que han sido poco serios nuestros administradores anteriores, y ya te digo, no estoy echándole la culpa ni a este, ni al anterior, ni al anterior, ni al anterior. En general, en los tiempos que venimos a los guachazos, cada 10 años tenemos un golpe, de un golpe económico o un golpe al bolsillo, las cosas cuestan menos, los sueldos sirven menos. Realmente es como que hay que ordenar, ¿viste? Exactamente lo que dijeron de las empresas públicas. ¿Qué vamos a privatizar? No se puede privatizar nada. Primero hay que ordenarlas, hay que separar las partes eficientes, porque ¿quién va a venir a comprar un muerto? Nadie. Para poder, si va, tenés ganas de privatizarla, si conviene o no, ese es otro debate. Pero te quiero decir, todo hay que prolijar, y prolijar también el tema de que no vengan a matarte, la AFIP venga a matarte porque te faltó una boleta, sino que venga, que salga, en vez de venir a buscar a cazar en el zoológico al grupo que está inscripto, que salga por la calle y diga, listo, viste, la economía social o la economía informal, que tanto se necesitó en algún momento, también habilitar un negocio que no pague impuestos, porque el tipo tiene que vivir, es fantástico, pero eventualmente el tipo tiene que inscribirse, porque si seguimos con la economía informal, economía social, y eso va a ser todo, bueno, ¿de dónde va a tener la luz el tipo que tiene su negocio de economía social? Ese es el tema, que tienen que ser cosas más cortas y con decir, bueno, pongo esto, planteo este tema hasta que lo soluciono. Pero me pongo a laburar para solucionarlo, porque si van a pasar 7 gobiernos para que se solucionen, eso después, ¿cómo lo revolvés? No podés volverlo atrás porque ya es un derecho adquirido, es una situación que está de mucho tiempo, una situación que no se puede volver atrás. Así que bueno, desgraciadamente este es nuestro país, que los queremos tanto, pero que no hace laburar mucho.
Mario, la última y cerramos, y acá siempre vamos a, te agradecemos la verdad, porque yo noto, sabes, como comunicador, y hablo en general también semánticamente hablando, yo siempre sospecho de las simplificaciones, porque mirá que, y es más, no hemos sido exhaustivos, y el tiempo que nos ha llevado a explicar un poquito, situarnos un poquito de buena fe en la complejidad de lo que es el mundo de los combustibles. Miren lo que nos ha llevado de tiempo, y yo lo que observo es que vamos hacia, lógicamente, uno sabe por qué, pero digo, yo le digo en fino, las simplificaciones. Acá es buenos y malos. Está el desposeído y el Robin Hood que lo va a ayudar a ese desposeído y le va a sacar al garca que acumula y le va a dar al desposeído. Ese es un mito fantástico, ¿no? Ahora, Dios te libre y te guarde de ser calificado como el garca que acumula. ¿Quién se va a poner el traje del Robin Hood que le va a sacar al rico para darle al pobre y el que le va a pasar el dato a si estás en la pobreza de este que le va a sacar aquel para darme a mí? En esa mitología, digamos, estamos y siempre tengo que explicar las cosas simples, buenos y malos, negro y blanco, cortito el asunto, y no es así. Ninguna rama de actividad, lo digo de esta manera, es así. Yo creo que yo no quiero solucionar cuando simplifico de manera muy burda. Esto es River Boca, esto es tal o es tal.
No, para nada.
¿Viste? Pero en general, ¿viste? Es decir, la última pregunta que te quería hacer, ¿hace cuánto que estás en este tema?
¿En el tema de combustible?
Sí.
Trabajando en la empresa de familiar 50 años.
Ahí está. Listo.
50 años. Este proceso lo viví 20 veces arriba, 20 veces abajo. Ahora, ayer hablábamos, una cortita te digo, ayer sí. Hablábamos Gualeguaychú quejándose de lo que ha subido el costo de vida en Gualeguaychú por la sobrecarga de la gente que viene de afuera y que no le importa pagar un peso de más, que permite que el comerciante pueda tener un poquito más de ganancia y eso afecta a la gente que vive ahí,
claro.
Al residente.
Exacto.
Eso lo vemos en Concordia y lo vemos en todos lados, no hay que explicarlo mucho. Bueno, yo lo que le decía, que como yo, mi viejo era uruguayo, mi papá, así que nosotros pasábamos los veranos en la casa de mi abuela en Montevideo. Y nosotros en los años que tengo yo, tuvimos años donde esta situación como ahora de los cambios de moneda, que no tiene nada que ver con la gente ni con las cosas, los problemas monetarios, épocas que llevábamos desde un caramelo hasta un jabón, y épocas que no llevábamos nada y traíamos dos de todo. Y eso lo tuvimos, son políticas monetarias y políticas del país. Ahora en este momento, en otro momento los puteaban a los uruguayos, ahora los puteamos nosotros a nuestros políticos. Venimos de un tiempo donde parece que el Uruguay viene haciendo los deberes mejor que nosotros. Mantiene un tipo de cambio, una inflación muy baja, y nosotros nos hemos devolado demasiado, ¿no?
Mario, bueno, un abrazo grande y hasta la vuelta.
A la que viene.
Exactamente, muchas gracias.
Chau,
hasta siempre. Mario Amado, de la Cámara de Expendedores de Combustible de Entre Ríos, secretario, entonces, de lo que es la actividad en la cual está hace 50 años.